Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 7 minutos de la mañana. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que están ahí al otro lado. Gracias por querer acompañarnos en este tiempo de radio que vamos a compartir. Está todo listo, preparado para poder hacerlo, para poder compartir este tiempo que nos va a llevar hasta casi la una en punto del mediodía. Por tanto, gracias un día más por estar ahí y gracias a mi compañero Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando Guillermo quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Es cierto que la vida nos va poniendo en diferentes tesituras a medida que vamos evolucionando, a medida que vamos cumpliendo años, a medida que vamos creciendo, envejeciendo, digámoslo como queramos. Vamos a hablar hoy de si es necesario y de cómo hacerlo, adaptarnos a un periodo importantísimo de nuestra vida, un periodo además cada vez más extenso en el tiempo, como es el periodo de la jubilación. Ese tiempo, esos años en los que uno sigue viviendo y ya no está ligado a esa etapa productiva, ¿no? A la vida laboral. Para hablar de todo ello, al otro lado del teléfono está el psicogerontólogo, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de la SEG, Raúl Baca. Raúl, buenos días.
Buenos días. Muchas
¿qué
gracias
tal estás?
Por contar conmigo. Muy bien, muy bien.
¿Que preparando ya las vacaciones o no? Le pregunto esto a casi todo el mundo ya en estas fechas.
Pues la verdad es que sí, con ganas de parar unas semanas y luego a la vuelta a septiembre, volver con fuerza.
Es necesario, es verdad. Parar
sí,
para
sí, sí.
Recuperar.
Un poco, airearte, sí. Es necesario coger fuerza.
Vamos a hablar de ese periodo que decíamos, es verdad, es una obviedad, uh-huh. Pero es que es así. Es importante recordarlo, es cada vez más extenso. Esos años que tenemos para vivir nuestra jubilación. Raúl, vamos a empezar por el inicio. ¿Es necesario prepararse para esa nueva etapa?
Por supuesto. Y mira, voy a ser muy, muy gráfico. Al inicio del siglo XX, una persona que se jubilaba vivía como mucho, con mucha suerte, 5, 10 años. Y normalmente con un estado de salud bastante, bastante cuestionable. Hoy, una persona que se jubila hoy puede vivir fácilmente 20 años, con una salud bastante, bastante buena. Por lo tanto, es un privilegio, la verdad es que tenemos mucha suerte de poder disfrutar de haber expandido tanto nuestra esperanza de vida. Por lo tanto, una persona que hoy tiene 65, que se jubila hoy, fácilmente puede llegar a los 85 con un estado funcional, de calidad de vida, bastante, bastante positivo. Por lo tanto, son 20 años que hay que preparar muy bien, que es lo que queremos. Es un periodo muy, muy, muy largo. Y claro que es importante prepararse para ello. La jubilación tiene unas connotaciones psicológicas bastante, bastante importantes, ¿no? Recordemos que jubilarse es dejar tu trabajo por el que has estado formándote, que ha configurado tu rol, tu imagen, desde que eras bien pequeñito, desde que te decían, ¿tú qué quieres ser de mayor? Bueno, pues yo quiero ser tal. Estudias para ello, trabajas, construyes una carrera y de un día a otro te dicen, ya no trabajas, ahora tienes que estar en casa. Por lo tanto, prepararse para ese momento, que puede ser bastante duro para algunas personas, es de vital importancia. Y luego saber aprovechar esos 20 años de la mejor manera posible, planificarte. Entonces, sí, yo te diría, Juan, que sin ninguna duda hay que prepararse para ello.
Hay que prepararse, es verdad, y además, pues como en casi todo en la vida, generalizar no es bueno. Raúl, uh-huh. Habrá personas que claro, que sientan su vida laboral como el centro, claro. ¿No? Que haya sido el centro de su existencia. Estas personas quizás necesiten un soporte, un apoyo, ¿no? Un diseño de lo que van a ser esos años mucho más reforzado. ¿Cuáles son Raúl, las herramientas con las que contamos para diseñar esa preparación.
Para diseñar la preparación, mire, es cierto que influyen muchos factores desde tu propio trabajo. No es lo mismo una persona que trabaja pues sentado en un despacho y que no tiene trabajo físico que una persona que ha estado haciendo obras o trabajando en la construcción toda su vida, que es un trabajo mucho más pesado, ¿no? Entonces, lo primero para preparar para preparar la preparación es tener claro cuál es tu trabajo, qué es lo que te define a ti como persona, qué es lo que tú le das importancia en tu vida, y tratar que ese cambio, la preparación a la jubilación, no sea un cambio muy brusco, sino que sea algo gradual. Por eso existe en muchas empresas, o hay muchos cursos, que muchas entidades que dan cursos de preparación para la jubilación, porque independientemente uh-huh. del trabajo que tengamos o de lo importante que es para nosotros nuestro perfil o nuestro rol profesional, sí que es un cambio significativo. Entonces, hay que prepararse para ello. Y una de las mejores maneras es planificar qué vas a hacer después. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Va a suponer, por ejemplo, va a suponer una ruptura radical con tu trabajo. No quiero saber nada. Dejo las cosas allí. No quiero saber nada. O va a ser algo progresivo, de manera que te puedes prejubilar, por ejemplo, y en vez de ir 8 horas al día, vas a ir 4, y así progresivamente. O a lo mejor te quieres dedicar a otras cosas, como mentorización a nuevas generaciones. Bueno, pues si yo he estado trabajando 30 y tantos años en una empresa o en un sector que considero que me ha ido bastante bien, a lo mejor puedo dar clases a jóvenes, o puedo prestar consejos. O había hace tiempo una iniciativa muy bonita que había unos trabajadores que se dedicaban pues al tema de bricolaje, ¿no? De madera, que decían, bueno, uh-huh. es que yo sé hacer muchas cosas y ya no puedo trabajar en el taller, pero puedo reciclarme. Y lo que habían hecho era un canal de YouTube explicando cómo se reparaban pues una silla o una mesa en casa, que a mi generación, yo tengo 34 años, si se me estropea la mesa la tiro y compro una nueva. Pues no porque quiera, sino porque no sé repararla. Bueno, pues esto ayudaba a enseñar a generaciones jóvenes. Entonces es importante tener en cuenta cómo quieres que sea ese periodo. También hay gente que lo utiliza, por ejemplo, para hacer cosas que nunca ha hecho. Pues mira, no he podido estudiar nunca en mi vida porque, bueno, me he tenido que dedicar a trabajar desde joven para ayudar a la familia o por distintas situaciones. Pues a lo mejor es el momento de apuntarme a la universidad de la experiencia, de apuntarme a estudiar un curso de algo que siempre me ha gustado, de, no sé, literatura o mitología clásica. Y hay mucha gente que se apunta a estas cosas y luego tienen, la verdad es que luego conozco personas que tienen la agenda más ocupada cuando se jubilan que cuando están trabajando.
Eso suele pasar en muchas ocasiones. Raúl, cuando hablamos de adaptarse, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Adaptarnos a una etapa, tú dabas esas cifras que son muy gráficas y que nos ayudan mucho. Hoy una persona que se jubila puede disponer de 20 años y con una salud más o menos buena, más uh-huh. o menos razonable. Digo, cuando hablamos de adaptación hay un término que tú como psicogerontólogo conoces muy bien, pero que quiero que expliquemos, que es la resiliencia. ¿Qué es eso?
Es la capacidad de adaptarte a las situaciones negativas de una manera adecuada, de una manera que no te genere malestar. Y es curioso, y este tiempo de toda la crisis generada por el coronavirus y demás, se ha hablado mucho de que las personas mayores tienen mucha capacidad de resiliencia. Son una generación que ha pasado muchísimas adversidades, muchísimas, desde la gente que todavía quedan, que vivió la guerra civil, gente que lo ha pasado más o menos mal durante la dictadura, con escasez de recursos, y que han sacado adelante a una familia y además bastante numerosa. Son gente que están acostumbradas a reponerse en cada situación, adaptarse a lo que le viene, a circunstancias externas que no están en su mano, adaptarse a ellas y dar lo mejor de sí mismo. Y esa es la capacidad de resiliencia. Cuando te vienen unas situaciones negativas, ¿cómo te adaptas tú a ellas de manera que no te genere malestar? E incluso puedas vivir con cierto bienestar y calidad de vida.
Y una capacidad, Raúl, que no deja de mirar al futuro tampoco, ¿no?
No, claro, es una manera de afrontar el futuro con optimismo y sobre todo, yo siempre lo hemos dicho en nuestros días, cuando las personas mayores han estado mal por temas del confinamiento, el miedo que sufrían, es como, no, pero mirad todo lo que habéis hecho en el pasado, lo que habéis superado, y eso hoy, mira el futuro, y lo tienes que mirar con una confianza de, he superado cosas peores o igualmente malas y las voy a superar bien. En este tema de la jubilación, sí, puede dar mucho vértigo cambiar tu rol, puede dar mucho vértigo enfrentarte ahora 20 años sin saber muy bien cómo rellenar tu día a día. Pero lo consiguen.
Y para esas personas que decíamos, Raúl, al principio, que puedan tener mayores problemas, más miedos, ¿no?, a la hora de enfrentar esta nueva etapa vital, tampoco está de más recordarles que se puede acudir a los profesionales,
¿no? Por supuesto. Una de las cosas más importantes que como psicólogo digo siempre que alguien me quiere escuchar, es la importancia de hablarlo. La importancia, bueno, de dos cosas. Mira, la importancia primero de aceptar que puedes tener un sentimiento de miedo, de angustia, de no saber qué hacer, y eso no es malo. Eso no es un fallo mío como persona, significa que mi cuerpo me está diciendo, ostras, tienes una situación aquí que es nueva, estresante para ti o desconocida, tu cuerpo te está diciendo de alguna manera, oye, prepárate, vamos a hacer algo para afrontar esto bien. Por lo tanto, lo primero es aceptar que te sientes un poco angustiado, nervioso, y después hablarlo en tu entorno, con tu pareja, quien tenga pareja, ¿no?, con tus hijos, quien los tenga, con tus compañeros, y en caso de necesitarlo, evidentemente, ir a un profesional, que hay muchos profesionales que te ayudarán estupendamente, y es un cambio o una situación que le ocurre a muchas personas, el hecho de necesitar ayuda, no vas a ser un bicho raro por pedir ayuda por la jubilación, por no saber afrontar la jubilación, y hay profesionales que te pueden ayudar estupendamente.
Decías, Raúl, yo digo siempre esto cada vez que hay alguien que me quiera escuchar. Te hemos escuchado, de verdad, con mucha atención, porque es un tema sobre el que puede parecer que está todo dicho, pero no es así, porque es una etapa por la que ojalá no pasemos todos. Y si uno está preparado, sabe que la vida continúa, sabe que uno puede seguir creciendo, puede seguir disfrutando de aquello que le gusta, de las relaciones, de la familia, pues es importante no perderlo de vista. Raúl Baca, psicogerontólogo y vocal de la SEC, como digo, es un placer escucharte siempre. Gracias por estar aquí. Que disfrutes de esa semana o semanas de vacaciones.
Muchas gracias, Juan, y gracias a vosotros, y que disfrutéis igual. Nos vemos a la vuelta.
Un abrazo.
Con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, el tu andar andar reluce en la cera, el andar andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. El ocio y el tiempo libre son Palabras Mayores.
Estamos convencidos de esto, de que el ocio, de que nuestro tiempo libre son palabras mayores. Por eso, en muchas ocasiones, nos interesamos muchísimo en ofrecerles alternativas, en sugerirles ideas para que este tiempo de ocio pueda ser lo más placentero posible para todos y cada uno de ustedes, dependiendo de intereses, música, teatro, visitas turísticas, literatura. Bueno, hoy tenemos dos apuestas importantes. Vamos con la primera de ellas, con la apuesta literaria. Les vamos a presentar una novela que acaba de salir, una novela romántica que lleva por título Matrimonio en guerra. Su autora está al otro lado del teléfono, Ruth Lerga. Ruth, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan, ¿y qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bueno, encantadísima de pasar un ratito con vosotros. ¿Se me oye bien, Juani? Porque no sé si tengo mucha cobertura.
Sí, se te oye. Yo te oigo perfectamente. Si mi compañero que está en control no nos dice nada, oímos perfectamente, Ruth.
Sensacional. Pues muchísimas gracias por recibirme, Juani.
No, al contrario. Yo lo he dicho, es una novela romántica, Ruth, que acaba de salir y que yo sé que tus seguidores estaban ya, bueno, pues, ávidos de ver con qué sorprendías en esta ocasión, ¿no?
Sí, soy muy afortunada, tengo lectores bastante bastante fieles. Y aparte acabé una serie, empezaba algo completamente nuevo y salió Matrimonio en guerra, que es la primera de cuatro novelas, bueno, son autoconclusivas, como casi todas las novelas románticas, que se pueden leer de manera independiente. Y esta es la primera y una parte se desarrolla en España, que normalmente la novela romántica nos la llevamos siempre a Inglaterra. Y esta vez me apetecía llevarla a la corte de Fernando VII y a las guerras napoleónicas. Así que, bueno, espero que las lectoras estén satisfechas con el resultado.
¿Lectoras? Oye, también lectores, Ruth, ¿no?
También los hay. Y cada vez tienen menos vergüenza de reconocerlo. Hay que decir que el grueso somos mujeres, pero hay tanto lectores como autores. Y sí, yo cuando voy a alguna librería a comprar, me fijo y empiezo a ver hombres que no se avergüenzan de comprar novela romántica, en efecto.
Vamos a desvelar lo que podamos, de esta historia. Tú ya la has ambientado en esa etapa histórica de nuestro país. La protagonista es Jimena, la hija secreta de la duquesa de Alba y el duque de Wellington. ¿Qué podemos decir de lo que vamos a conocer en esta novela?
No te preocupes, buscaba un carácter fuerte, el carácter de una mujer que no fuera pusilánime y sobre todo una mujer que no tuviera nada que ganar ni nada que perder. De hecho, bueno, Jimena es bastarda. La hija secreta, en efecto, es una mujer que vive en la corte de Madrid y que tiene muchísimo dinero, pero que no puede acceder a un matrimonio por precisamente por su bastardía. Y, bueno, es una mujer hecha a sí misma, en fin, que carga con el peso de la fama de su madre, que fue una mujer de armas tomar. Y bueno, es una protagonista la que al reconciliarse con su padre, al averiguar quién es su padre, comienza a espiar más que a favor de la corona inglesa contra Napoleón, contra en este caso José Bonaparte, ¿no? Que es la que ella considera el usurpador del trono de España.
La novela romántica con esta ambientación histórica, ¿tiene algo esta parte de nuestra historia, Ruth, que te llame especialmente?
Sí y no. A mí me llama muchísimo el personaje de Napoleón, bueno, el personaje histórico, vaya, de Napoleón Bonaparte, ¿no? Creo que soy un poco como Alexei y Pierre en Guerra y Paz, que hay cosas de él que me encantan y cosas que me resultan abominables. Entonces procuro, creo que casi todas mis novelas se han desarrollado en Londres en la Regencia, que es, si no durante las guerras napoleónicas, justo después. Y como quería poner un personaje español, porque no lo había hecho nunca, elegí la corte de Fernando VII, que tengo que decir que no es precisamente, a mi modo de ver...
No es la etapa más bonita de nuestra historia, ¿no?
En absoluto. Pero bueno, buscábamos un poco el tema de Napoleón, luego lo explico en la nota de autora, ¿no? Que organizo como un complot por parte de una guardia pretoriana que tiene Napoleón para descabezar varias monarquías europeas en su regreso, en la guerra que duró 100 días, y un poco con esa excusa introduzco a un segundo personaje, que es el protagonista, que es inglés, y de ahí comienza su historia.
Novela romántica, vuelvo a eso, Ruth, porque la historia para descubrirla hay que, bueno, pues leer este libro, Matrimonio en guerra. Pero ¿por qué novela romántica? ¿Cómo ha evolucionado este estilo de novela, este estilo literario en los últimos años?
Pues yo creo que, a pesar de que se hable mucho de novela erótica y de que, en efecto, estas novelas ya no son blancas y tienen un componente sexual más o menos elevado en función del deseo de la autora y lo que busque la lectora, ¿no? Yo creo que cada una tenemos nuestro sitio. Creo que lo que más ha cambiado es el papel de la mujer y del hombre. Más de la mujer, pero también de él, ¿no? Yo recuerdo las novelas, yo llevo muchísimos años leyendo novela romántica, las novelas de los años 80, ella era una dama pusilánime que casi que ante cualquier escena un poco violenta se desmayaba. Y ahora mismo, al contrario, las mujeres, siempre dentro de un orden y de un, en fin, un régimen histórico que existía, buscamos pues protagonistas más aguerridas, más con más iniciativa, que sepan hacer más cosas, que tengan en la cabeza algo más que un buen matrimonio. Y, bueno, del mismo modo, la figura de él, pues bueno, el hombre de los 80 y los 90 no es el hombre de ahora en casi ningún sentido, ni a nivel físico, que ahora resulta que todos están depiladísimos, hasta la forma de tratar a las mujeres y del tipo de compañera que buscan. Yo creo que afortunadamente la novela romántica ha evolucionado en un aspecto muy positivo conforme las mujeres también lo hemos hecho. Creo que hemos querido buscar ese nuevo modelo de mujer y adaptarlo a la época que cada uno elige.
Y es una parte importante, además, de esa labor, ¿no?, que tiene la literatura, una labor educacional, al ir cambiando ese rol y ese papel. Tanto tú lo has dicho muy bien, no solo de ellas, también de ellos. Tú decías antes, Ruth, que todo arranca hace unos años con una serie, Cuando el corazón perdona, creo que en 2010. Sí. Quiero que nos cuentes por qué llegas a escribir, por qué llegas a esa primera novela, porque creo que es, a raíz de algo que a priori, ¿no? Uno cuando sí. Se siente enfermo dice, ¡jo! ¡Qué mala, sí, qué pues, mala suerte! ¿No? Y de algo así sí, un poco algo así feo surge algo tan bonito.
Efectivamente. Pues fue un poco, yo soy una, bueno, solía ser una lectora ávida de 200, 300 novelas al año. Leo muy deprisa, leo casi 100 páginas por hora. Entonces, lo que a uno le cuesta ver una peli, casi que me cuesta leerme un libro. Y, bueno, tuve un accidente de coche, nada grave, pero sí muy aparatoso, y estuve casi 3 años de baja. Y no podía leer, me resistía muchísimo al libro electrónico y el libro físico, el peso no podía aguantarlo con la mano porque, bueno, me destrocé todo el hombro derecho. Y como la ignorancia es muy atrevida, porque tengo que decir que esto fue por ignorancia, pensé, bueno, pues en vez de leer, me escribo la novela que me gustaría leer. Y me senté cara al ordenador sin haber escrito, yo creo que yo soy de EGB todavía, desde octavo de EGB, esto que te ponía antes en tu libre, no había vuelto a enfrentarme a un folio en blanco. Y bueno, pues en fin, empecé a escribir, acabé una novela y la mandé, no se lo dije a nadie, porque era como, me parecía como, no sé, un delirio de grandeza, es que era una novela, y la mandé al Premio Vergara y bueno, cuál fue mi sorpresa cuando decidieron publicarla y darle el premio, que como dices era un muy mal momento en mi vida y vamos, me iluminó y me llevó por un camino totalmente inesperado, que es escribir novelas.
Esa es la magia, ¿no?, de la vida a veces, que parece que te da un revés enorme y a cambio, fíjate, pues podemos disfrutar de todas esas historias que decías, qué bonito eso. Me propuse escribir la novela que me gustaría leer. Dices que eres, bueno, que tienes, o que eras, yo imagino que esto no se pierde, eres una ávida lectora. ¿Qué culpa tuvo ahí la familia, sobre todo la figura materna, creo, no?
Mi madre, a ver, mi familia en general, toda la familia de mi madre son maestros, no porque sean maestros, ¿no?, pero que tienen tiempo y son muy lectores todos. Quiero decir, yo creo que somos 11 primos y el primo que menos lee igual lee 15 novelas al año y ya nos parece que es muy poco lector. En mi casa se lee mucho. Y mi madre también, por un problema de salud, pasaba muchísimo tiempo en reposo, tiene una cardiopatía. Yo recuerdo a mi madre leyendo siempre, siempre. Y además es una lectora, que esto también me lo ha contagiado, muy ecléctica, que puede leer espionaje, un bestseller muy comercial, teatro, ensayo, lo que sea. Y es también una gran lectora de romántica. Y un poco lo que veía en casa, en efecto, a veces nos inculcan, no sé si de una manera equivocada, la lectura en los colegios o en casa, de una manera como tienes que leer, tienes que... Y en mi casa, bueno, fue el ejemplo, fue que tenía a mi madre todo el día leyendo y me sentaba a su lado con otro libro. Y ahora lo que pasa es que escribir no me permite leer tanto, porque lleva su tiempo y porque no quiero mezclar tampoco, porque como me gusta más la voz de un personaje que estoy leyendo que el mío, acabas contagiándote y no. Pero bueno, sigo leyendo 50, 80 libros al año, todavía me da.
50, 50 o 80. Sí. Ruth, volvemos a este matrimonio en guerra. Te he entendido que es el primero de cuatro novelas que van a seguir esa línea de la novela romántica. ¿Te ves escribiendo otro tipo de literatura?
Pues tengo hecha la escaleta, bueno, la escaleta para los que no, yo me enteré hace poco de lo que era, tengo hecho capítulo a capítulo y escena a escena una novela policíaca, una novela negra, de hecho, de género, que transcurre en Valencia. Yo soy de una ciudad de Sagunto, al ladito de Valencia. Tengo toda la escaleta hecha, un montón de documentación, porque, en fin, el protagonista es de científica. Y lo que pasa es que es una voz, un estilo de narración completamente diferente y no lo acabo de encontrar. Entonces tengo ya todos los personajes, ya te digo, toda la historia en mi cabeza, bueno, y en una libreta que utilizo, pero no acabo de encontrarle la voz, pero bueno, no tengo ninguna prisa, me doy un par de años para ver si soy capaz de escribirla. Pero un poco como un capricho, porque me gusta mucho la novela negra, pero no pienso dejarla romántica, es lo que más me gusta, lo que más me relaja y lo que me llena ahora mismo.
Es que, claro, cuando uno habla de novela romántica, puede pensar que estamos hablando de otro tipo. Alguien que no haya leído nunca, digo, Ruth, novela romántica, pero claro, es que la novela romántica da para mucho, porque en muchas ocasiones, y yo creo que en las tuyas podemos verlo en tus obras, en tus novelas, se mezclan muchas cosas. No estamos hablando solo de emocionalidad o de sentimentalismo, ¿no?
No, intentamos, ya te digo, todas las autoras en general, hombre, no pretendes seleccionar a nadie en absoluto, uno lee por cultura también, pero por ocio, por placer, por evadirse. Y buscas pues documentarte lo mejor posible cuando trasladas a alguien a una época, hacer una buena ambientación, que no solamente sea una historia de amor, sino que esté bien documentada, bien ambientada. Y después, bueno, es que yo creo que hay tantos matrimonios o tantas parejas como personas existen, o sea, que historias para contar ahí hay muchísimas, muchísimas. Lo que pasa es que es un género que durante muchísimos años ha sido muy denostado, pero bueno, como le ha pasado al género fantástico o incluso la novela negra hasta que surgieron los autores del norte, o sea que sí que es cierto que es un género que, pues eso, que yo creo que es desconocido y que se asocia todavía a la novela rosa de la grandísima Corín Tellado, pero bueno, yo creo que, y sobre todo las autoras españolas, nos estamos esforzando mucho por darnos a conocer y por cambiar la mentalidad que se tiene del género.
Pues para ello, para que aquel que tenga duda o no lo tenga muy claro pueda saber lo que es realmente pues la literatura que se encuadra en este género, en la novela romántica. Hoy les proponemos Matrimonio en guerra, es la última novela de Ruth Lerga, está publicada con Vergara, es una apuesta segura. ¿Para cuándo la siguiente?
Pues el 6 de agosto, porque yo publico también mucho en digital, porque yo creo que las lectoras de romántica tiramos mucho de digital. El próximo es lo que en inglés se llama novela, una novela cortita de unas 115, 120 páginas que sale el 6 de agosto. Esta es contemporánea. De hecho, es sobre policías porque estoy intentando, pues eso, todo lo que voy aprendiendo, adaptarlo, colocarlo el 6 de agosto. Y la próxima de los hermanos Knightley está ya en digital y, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos porque el tema del coronavirus ha afectado a todos los ámbitos y también al tema editorial y ha habido que cambiar muchas fechas, tomas de logística. Pero yo quisiera pensar que a finales de año, primeros del año que viene, saldrá la segunda.
Pues vamos a darnos ese plazo para disfrutar de momento en papel, en esta maravilla, ¿no?, que todavía nos regalan los libros, ese tacto, ese olor diferente de este matrimonio en guerra. Ruth Lerga, ha sido un placer conocerte, charlar contigo unos minutitos y vamos a estar, como digo, muy pendientes de la segunda entrega de estas cuatro novelas.
De acuerdo, Juan, y muchísimas gracias por vuestra atención y por poner un poquito de foco hacia nuestro género. Muy amables.
Nada, un abrazo. Cuídate mucho.
Igualmente, hasta luego.
Hay cosas que te escribo en carta.
tantas para no decirlas. Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido. Todas acabo diciendo cuánto te he querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde. Hay cosas que siguen atrás cuando el tiempo corre. Cosas que están en mi alma y quedan contigo cuando me haya ido. En todo se acabó sabiendo cuánto me has querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en la...
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda, presenta y dirige Juan y Loro. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Les decíamos al arrancar este apartado, esta sección de ocio y tiempo libre, que teníamos dos apuestas. La primera ya se la hemos contado, esa apuesta literaria, y ahora vamos a viajar. Vamos a proponerles un viaje a una zona bellísima, estupenda, de nuestro país, a La Rioja, para conocer una de las 50, escuchen bien, una de las 50 experiencias enológicas más asombrosas del mundo. Por segundo año consecutivo, la bodega Vivanco, Vivanco Bodegas, y el museo se meten dentro de esta lista a nivel internacional que, bueno, viene a confirmar una vez más la calidad del trabajo que se hace entre estos profesionales. Para hablar de lo que supone no solo estar en esta lista, sino de lo que supone ser una de las experiencias enológicas más asombrosas y por qué se les concede esta denominación, al otro lado del teléfono está el responsable de marketing y comunicación de Vivanco Bodegas, Fundación y Experiencias, Javier Fernández de Bobadilla. Javier, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí rodeado de naturaleza, ¿no? De viñedo, de montaña, de cultura, de cercanía, que es un poco lo que es La Rioja, ¿no? Un lugar un poco muy especial, creo, ¿no? Para adentrarse, conocerlo y disfrutar y descansar, ¿no? Que un poco de eso se trata, ¿no?
Estaba yo preguntando a los anteriores invitados cómo estaban planificando sus vacaciones, pero escuchándote a ti, que con ese marco que tienes y con las posibilidades que nos ofrece, claro, imagino que vives casi casi en unas eternas vacaciones ahí.
Bueno, sí, hombre, al final el entorno de trabajo es realmente pues espectacular, digamos que La Rioja es una comunidad autónoma muy pequeña, la cruza transversalmente, digamos, un río fundamentalmente, ¿no?, que es el río Ebro, y en torno a él, de la montaña, digamos, de lo que sería el sistema ibérico hacia ese río, pues van surgiendo pequeños ríos o afluentes, y en torno a esos afluentes se distribuye el 90% del viñedo, que de esas 65.000 hectáreas que se cultivan en La Rioja, ¿no? Entonces, cada carretera, cada balcón, cada pequeña loma, cada árbol, cada paso que das, te ofrece un paisaje pues muy singular y con una visibilidad de un entorno pues como muy especial, ¿no? Ya digo que es una visita increíble para todo el mundo. Estamos muy cerca de todos los sitios y sobre todo creo que es el momento un poco ahora también de ese turismo de cercanía, ¿no? De ese turismo de interior, de ese turismo de relajación, de cultural, de aprender a la vez que descansar. Creo que hay que si algo nos deja un poco esta pandemia o este tipo de tragedia casi que tenemos, ¿no? entre todos, ¿no? Entre todo el mundo, es que hay formas de disfrutar la vida pues de otra manera, ¿no? Y una de las formas de hacerlo es pues viajando hacia tu propio país, a esos pequeños territorios que estamos un poco alejados de las grandes ciudades, pero que tienen un gran encanto, ¿no? Y sobre todo transmiten pues paz, tranquilidad, y yo creo que es lo que necesitamos todos en esta época, ¿no?
Es verdad, porque cuando uno habla de La Rioja, todos tendemos, ¿no?, a pensar en ese producto estrella. Tú decías, sí, es un paisaje con mucho encanto. Bueno, yo diría, Javier, que con millones de encantos, porque una de las maravillas de tu tierra, de esa tierra, es el color diferente, ¿no?, y el olor, sí, diferente de esos paisajes. Ya no te digo, sí, en cada estación del año, casi en cada mes.
Sí, sí, bueno, es lo que digo. Al final hay una singularidad manifiesta, ¿no?, de todo nuestro entorno cultural, gastronómico, paisajístico. Ya digo, es que La Rioja al final se abarca, es inabarcable, pero a la vez es muy fácil acceder a ella, ¿no? Tienes muchísimos tipos de turismo los que se puede hacer. Ya digo, todo el turismo cultural alrededor del castellano, pues el monasterio de San Millán, todo ese entorno, digamos, de los monasterios, ¿no? Luego tenemos todo el entorno también gastronómico, ¿no? Como tal, ¿no? La Rioja es una gran huerta para buena parte de España, ¿no? Más allá del vino. Y luego tenemos pues una gastronomía y una hostelería de muchísima calidad, ¿no? Y por conocer en muchos casos. Y luego tenemos pues todo lo que es el propio turismo del vino, ¿no? O el llamado también enoturismo, ¿no? Yo prefiero llamarlo un turismo de experiencias en torno al vino, que en realidad es un poco una llave de entrada para muchos de aquellos que nos visitan, pues para conocer en profundidad todo lo que esta tierra les puede dar. Sobre todo digo que es un tema de para mí, si La Rioja tiene que ofrecer algo, son esos tres valores, ¿no? El valor paisajístico, el valor cultural, el valor evidentemente del vino y de las experiencias que se pueden hacer alrededor de él, porque es nuestro gran patrimonio, y todo el tema de la gastronomía, que me parece clave también.
Pues nos vamos a centrar en una de esas tres patas, en ese turismo de experiencias enológicas, porque el jurado internacional que os incluye dentro de esta lista, repito, por segundo año consecutivo, evidentemente, que resalta, menciona la calidad del vino de las bodegas, eso es indudable, pero también habla de algo que quiero que nos cuentes, de la especialización del museo. Un museo que ya ha sido reconocido por la UNESCO como mejor museo del vino. ¿Qué encontramos? Vamos a intentar dar imágenes a través de la radio. Fíjate, Javier, para los que nos están escuchando, de aquello que vamos a poder disfrutar dentro de ese museo.
Bueno, por contextualizar un poquitín a la audiencia, nosotros nos encontramos en Briones. Briones es un municipio que es reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España. Es una pequeña villa que está como a unos 30 kilómetros de Logroño, 20 minutos en coche. Ahí se sitúa Vivanco. Vivanco como tal es un proyecto familiar impulsado por la familia Vivanco, que lleva pues implicada o enamorada en esto del vino pues más de 100 años, pero que dio la luz en el año 2004, ¿vale? O sea, en realidad es una marca, para ser de vino, digamos, o en el entorno del vino, bastante joven, ¿no? Que tiene pues esos, este año, el 29 de junio se cumplieron 16 años desde esta inauguración. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, en el que hay como digamos tres grandes patas. Por un lado tenemos la bodega, ¿no?, que es pues el impulsor vitivinícola, ¿no?, el desarrollador de todos los vinos que elaboramos a partir de las más de 300 hectáreas de viñedo propio con las que contamos. Bueno, cuando iniciamos todo este proyecto, como digo, el turismo del vino prácticamente no existía. O sea, estaba las bodegas estaban cerradas al consumidor final, a todo aquel que venía a disfrutar de ellas. Era como algo desconocido, ¿no? De hecho, cuando lo abrimos, como digo, para mí esto supondrá y supuso, y creo que el tiempo pues lo irá viendo, una auténtica revolución, ¿no? Porque de no haber nada, a abrir un proyecto tan singular como este, en la que, como digo, abarca bodega, una fundación, que es un poco la que vehicula toda nuestra implicación con la cultura del vino, y el propio Museo de la Cultura del Vino, pues bueno, pues fue una auténtica revolución. En el primer año tuvimos más de 100.000 visitantes, cuando los trabajos de consultoría que se habían realizado pues apenas nos daban cifras de alrededor de 15 o 20.000 dentro de un arco bastante optimista. Bueno, pues cuando abrimos aquello, como digo, supuso como una punta de lanza para un sector que hoy en día pues abarca más de 100 operadores. O sea que en poco más de 14 años hemos dinamizado casi un nuevo modelo de turismo en torno al vino que hay de aquí. Y en particular el museo, porque para mí es, y para, bueno, para no solo para mí, sino para en general para todo aquel que nos visita, es una referencia a nivel mundial, ¿no? Es caminar por el museo es caminar por la historia de la cultura del vino. Son 5 salas, difícil de fotografiar a través de la radio, pero que podríamos describir de una forma pues sencilla. Para mí todas ellas tienen un componente didáctico muy importante. Esto no es un museo del vino de la marca Vivanco, sino que es un museo del vino con una visión humanizadora, diría yo, ¿no? Porque al final es la historia de la relación entre el hombre y el vino a lo largo de 8.000 años, ¿no? Entonces, ese componente didáctico se va uniendo con la capacidad, digamos, de coleccionismo que ha tenido la familia Vivanco, porque este museo es un museo totalmente privado, ¿no? Impulsado por ellos, por el amor al vino, con más de 6.000 piezas expuestas, todas originales, que han sido coleccionadas por la familia desde hace más de 40 años, y esa relación entre el hombre y el vino que ha perdurado hasta hoy, pues se va viendo en cada paso, ¿no? Pues uno puede verlo, como digo, a través de las prensas, de la maquinaria, de los utilitarios que se han ido incorporando a la elaboración de vino y al transporte, etcétera. Pero puedo llegar a ver cómo el vino ha servido como fuente de inspiración en la sala 4, en una sala dedicada completamente al arte y la cultura, con artistas de primer nivel como Picasso, como Miró, como Sorolla, como Juan Gris. Bueno, como digo, como los grandes representantes un poco de la pintura mundial, tanto clásica como más vanguardista. Como digo, son 5 salas, 9.000 metros cuadrados, más de 6.000 piezas expuestas, todo original, todo colocado para aprender, disfrutar, no cansarse, con una cantidad de vídeos interactivos muy interesante, con una capacidad educacional enorme, y todo eso pues unido además pues a nuestras bodegas, ¿no? Que de alguna manera convierten en realidad lo que en el museo puede ser pues como un sueño, ¿no? Pues convertir en realidad pues ver cómo se elabora el vino, cómo lo puedes disfrutar, oler, sentir. De alguna manera es una experiencia completa, ¿no? Poder visitar el museo y visitar la bodega al final te da la visión de 360 grados de lo que supone una bebida como el vino para el hombre, ¿no? Que para de alguna manera supera todo el componente líquido y lo convierte en algo pues muy sensual, muy unido al hombre de siempre y que nos ha acompañado y nos acompañará a lo largo de los tiempos.
Antes de quedarnos sin tiempo, Javier, está abierto este museo. Tú lo decías al inicio, es una buena apuesta por el turismo nacional, para vivir esa experiencia enológica, una experiencia cultural completa, como tú nos estás diciendo, pero sabemos que estamos en las circunstancias que estamos. ¿Tenemos un horario para visitarlo? ¿Cómo contactar con vosotros?
Nosotros reabrimos, o la reapertura fue el 1 de julio. Desde el 1 de julio estamos abiertos de miércoles a domingo en un horario que va desde las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿vale? Ahí en nuestra página web vivancoculturadevino.es pues tenemos la información de todas las actividades turísticas que se pueden hacer, visitas al museo, visitas a la bodega, tenemos nuestro restaurante, maridajes, etcétera. Se pueden hacer un montón de cosas aquí. en ese horario, y a través de esas reservas online y de nuestra web, pues se pueden hacer todo tipo de consultas y poder, bueno, pues disfrutar, como digo, de vivir el tiempo de otra manera, ¿no? Otra manera rodeada de viñedo, de cultura, de una experiencia diferente y que creo que merece mucho la pena.
Por eso voy a recordar esa web, porque que estamos contigo. Creo que, sé que merece la pena vivir esta experiencia enológica. www.vivancoculturadevino.es, vivancoculturadevino.es, abierto ahora de miércoles a domingo de 11 a 3. vivancoculturadevino.es. Pues Javier Fernández de Bobadilla, responsable de marketing y comunicación de esta gran marca, no solo enológica, cultural, sin duda alguna. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y espero que sean muchos los que vayan a vivir esta experiencia en estos meses hasta Briones. Javier, un abrazo.
Un abrazo. Sí, quedáis todos invitados a venir a vernos. Un abrazo y feliz verano.
Igualmente, un abrazo grande, grande. Vamos a despedir este programa por hoy. Mañana vamos a volver, pero lo vamos a despedir como siempre, con una canción del recuerdo. Hoy nos vamos a 1964. Un tema que van a reconocer, igual lo recuerdan en otra versión, cantado, interpretado por otro artista. En este caso nos vamos a quedar con Petula Clark y este Downtown, esta cantante, actriz y compositora británica que fue, bueno, muy, muy conocida, ¿no?, en los años 60. Este es uno de sus grandes éxitos, un tema compuesto por Tony Hatch durante una visita a Nueva York. Él se alojaba en el centro y la canción lo que hace es mostrarnos la atmósfera de las calles de Nueva York durante esa visita. Este tema fue disco de oro en Estados Unidos y en Reino Unido. Solo en Reino Unido vendió más de 1 millón de copias. Digo que hay muchas versiones: Dolly Parton, Frank Sinatra, Neil Young o Duran Duran. Con este tema de Petula Clark nos vamos a despedir. Mañana volvemos a la misma hora. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero Guillermo Tejeiro por estar ahí también. Y bueno, mañana nos encontramos. Sean felices.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go.